Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange.
Hola a todos, un cordial saludo a todos los que nos escuchan dentro y fuera de un minuto. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Cinema Podcast. Este espacio es pensado y dirigido a las personas amantes del séptimo arte. Buscamos abarcar todo lo referente al cine y traerlo aquí a los micrófonos de los podcasts, tocando temas de historia del cine, su evolución, sus influencias, pasando por el cine colombiano, el cine internacional, por los más relevantes directores y actores y muchas novedades que traemos en este programa para que te quedes aquí en este nuevo espacio. Y como todo buen espacio, tiene que tener una muy buena mesa de trabajo. Así que presento a nuestra mesa de trabajo que nos acompañará de ahora en adelante. Señorita Paola Ricaute, bienvenida.
Hoy, señor Mauricio, muchísimas gracias por tenerme aquí. En este nuevo espacio que vamos a compartir con ustedes, queremos traerles lo mejor del cine para que también se antojen y disfruten el séptimo arte de una manera diferente.
Claro que sí. Señorita Fernanda Chávez, bienvenida.
Hola, muy buenas noches, querida mesa de trabajo, y para mí es un gusto acompañarlos en este nuevo proyecto que iniciamos todos y esperamos que con la bendición de Dios nos vaya súper bien.
Así será. Paola López, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mauricio? Cordial saludo para toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes a los cuales estaremos acompañando de hoy en adelante.
Por supuesto. Gima, señorita Gima Corredor.
Hola, Mauricio, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes en nuestro primer programa y pues espero que nos vaya muy bien en este primer, en esta primera temporada.
Esa es la idea. Bueno, y por último, el señor Camilo Torres, bienvenido.
Hola, Mao, ¿cómo estás? Contento de compartir mesa con cuatro chicas.
Benditos.
Las chicas superpoderosas.
Benditos entre las damas.
Claro que
Porque
sí.
Porque ante todo damas.
Bueno, y de esta manera, entonces, arrancamos con nuestro programa.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y para empezar nuestro primer programa y nuestro tema del día, les cuento que muchas veces la vida nos presenta personas y situaciones tan trascendentales que son llevadas a la pantalla grande. Y en ocasiones estas películas dejan algo más profundo en nuestra memoria, quizás porque nos deja eso por ser precisamente eso, basados en hechos reales, ¿no?
Porque son historias que marcan, o sea, que han trascendido a la pantalla precisamente por ser historias impactantes, o que en este caso puedan ser de interés, o por lo menos como un, ¿cómo se le dice a eso? Como yo me siento identificada con esa película. ¿Qué me puede dejar esa misma película para mí? Entonces creo que va a ser un muy buen tema para empezar este primer episodio.
Claro que sí, Pau. Es por eso que en nuestra primera emisión te traemos películas precisamente basadas en hechos reales. Y para nuestra primera entrega analizaremos una película llamada The Founder, o en español,
Hambre de Poder.
Hambre de Poder, o El Fundador.
O El Fundador.
Y para acompañarlos con esas películas, pues bueno, la idea es que eso sea como una ida a cine, ¿no? Y como una buena ida a cine, tenemos que tener un buen ¿qué?
¡Combo!
Un buen combo. Entonces, a lo largo del programa, estaremos trayendo una serie de combos en la cual lo tomarás como secciones y en el paso de ellos, pues, explicaremos qué trata cada combo. Entonces, pues, bueno, arranquemos con nuestro primer combo.
Honey, now
sé lo que piensa. ¿Cómo demonios un tipo de 52 años que se dedicaba a vender batidoras construye una franquicia alimentaria con más de 1.600 restaurantes en 50 estados y 5 países con una ganancia anual cercana a los 700 millones de dólares? Una palabra: perseverancia. Nada en este mundo puede superar a la increíble perseverancia. Ni el talento. Nada es más común que hombres talentosos que no tienen éxito. Tampoco la genialidad, porque la genialidad sin reconocer es un cliché. Ni la educación, porque el mundo está lleno de tontos educados. Solo la perseverancia y la determinación son todopoderosas. Pronto en San Bernardino, McDonald's.
Flashback. Bueno, y nuestro primer combo, así lo llamamos, flashback. ¿De qué trata el flashback? Aquí saltaremos en el tiempo, ya hablaremos de las películas, cómo comenzaron, su línea argumental, los primeros pasos que dieron para la introducción en el cine y cómo llegan hasta este punto para llegar acá.
Para hacer precisamente inspiración, o sea, las inspiraciones que tuvo el director para realizar la película del cual estemos hablando en el combo.
En el combo. Y precisamente con esa introducción que vimos de precisamente la película que estamos hablando, de Hambre de Poder, pues viajamos en nuestro DeLorean a través del tiempo y nos vamos en este flashback. Paola.
Bueno, chicos, antes de profundizar en qué fue la película, ¿no? Y entrar en aspectos puntuales, pues les quiero contar que nuestra película del día pertenece al subgénero biopic, o en otras palabras, películas biográficas.
Wow.
O sea, por favor, díganme que han oído este concepto del biopic.
No mucho,
no
la verdad.
Mucho. Cuéntanos un poquito más. Y en el cine, pues.
Nos estamos contextualizando.
Ese silencio incómodo me lo dijo Toto.
Nos cochaste, la verdad.
Perdimos ahí.
Instrúyenos, por favor.
Bueno, pues precisamente el biopic, este subgénero viene del género como tal del cine histórico. ¿Pero qué es en sí este género? ¿De qué se compone? Pues chicos, consiste en la dramatización partiendo de la biografía de una persona real, famosa o popularmente reconocida, pues desde aspectos o historias puntuales y más trascendentales de la vida de dicha persona. Entonces, aquí vienen dos puntos que es necesario aclarar. Una cosa es el biopic o las películas biográficas y otras son las películas basadas en hechos reales.
Ok.
Parten de lo mismo, pero la diferencia es que, por ejemplo, el biopic es la historia del personaje como algo que ha sido reconocido popularmente, ¿sí? Por lo que las películas, como tal, y el director que toma la película, se mantiene fiel al hecho del que se inspira precisamente el tema de la película.
Ok, no cambia nada.
No, exacto. O sea, lo deja tal y como sucedió.
Como sucedió.
Mientras que las películas basadas en hechos reales hablan precisamente como... O sea, la trama de la película parte de un hecho real, pero el director tiene la libertad de incluir ficción a la historia. ¿Listo? Entonces...
Ok, como para darle más drama, más proyección drama, sí, a la película.
Sí, porque de pronto una historia no es como tan...
Pronto es una historia triste, entonces
no es tan llamativa y utilizan estos argumentos, estos plus.
Exactamente.
Oh, qué bien.
Bueno, pero dentro del mismo biopic hay unas corrientes. Entonces aquí viene, por un lado, el biopic clásico, que se enfatiza en un momento trascendente de la vida del protagonista. Pau, ¿tienes como algún ejemplo para instruirnos?
Sí, les tengo el ejemplo claro. Yo creo que todos los han escuchado la vida de Mahatma Gandhi.
Claro, por supuesto. Claro. ¿Quién no lo conoce?
Fue por el señor Richard Attenborough quien dirigió este complejo biopic sobre la vida del activista hindú que luchó por la independencia de la India y defendió la no violencia. A la vez, Ben Kingsley fue el encargado de darle vida a Gandhi. Y esta película ganó 6 Oscars, y entre ellos la mejor película, el mejor director, el mejor actor y el mejor guión.
Wow, Pau, súper bueno.
Muy bueno, sí.
Bueno, por otro lado, y siguiendo esta corriente del biopic, también tenemos el biopic moderno, que parte de lo más cotidiano y contingente para observar cómo una persona común se convierte paulatinamente en alguien excepcional. Una película que nos puede ayudar a entender esta corriente es, no sé si ustedes la han escuchado, la película de Truman Capote.
No.
La verdad no.
No, esa película no. Llegaste corchadora.
Buenísimo, sí. Eso veo, muy bien. Estoy en mi rol.
Eso es la actitud.
Pues les cuento que Truman Capote fue una película que se realizó en el 2005 aproximadamente y fue dirigida por Bennett Miller, y relata precisamente el interés de un periodista. Por eso es que es tan interesante esta película, wow, mis queridos periodistas. Porque da a conocer la historia detrás, durante y después del brutal asesinato acontecido en Kansas en 1959. Ese señor se mete tanto en la investigación que comienza inclusive hasta... Puede llegar un punto a justificar las acciones de nuestros villanos de esta historia. Pero bueno, pocos son los casos, pero pues también existe el subgénero de películas llamada autobiopics. Y esto lo que quiere decir es que la película es interpretada por el mismo personaje del que se cuenta la historia. Un ejemplo es, por ejemplo, la película que le hicieron a Muhammad Ali, el boxeador estadounidense.
Muhammad Ali.
Eso,
gracias. Ahí, la biografía de Marvel entra en ese género. ¿Sí? Porque Marvel hizo la serie.
Esa es su novela.
Sí,
esa es su...
Ah, perdón.
Pero sí.
Me equivoqué,
pero programa. Pero sí también es la biografía,
sí,
ella.
Pero sí, podría ser.
Creo bien. Que entendiste bien. Sí.
Buen el concepto ejemplo, colombiano. Con es el concepto colombiano. Sí.
Ah, ok. No era el ejemplo más claro, pero aplica.
Pero fue muy criollo, muy criollo.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces pues precisamente vemos esta parte del género, que es interesante que ustedes como oyentes también sepan y conozcan un poquito más. Ya adentrándonos así muy rápidamente al antecedente como tal de la película de Hambre de Poder, pues según el portal web curiosidadesdecine.com, el guión, el cual fue escrito por Rob Siegel, estuvo inspirado en películas como Pozos de Ambición, Ciudadano Kane y Tucker, Un Hombre y Su Sueño, y en libros como Robert Moss, El Maestro Constructor de Nueva York, de Robert Caro. Todos retratan a disidentes titanes empresariales. Pues sí, el director simplemente se encontró con una investigación de 8 años que había realizado los productores antes de su llegada y en la que había estado precisamente involucrado Rob Siegel.
Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Han ido alguna vez a comer a McDonald's?
Claro. Ah,
sí, muchas veces.
¿Con la cajita feliz?
Pues, ah, sí. Uno va por los muñequitos ahí.
A mí no me venden esa. Estoy como muy grande.
¿No?
Ya maduré.
Pues les quiero dar como una referencia de los imperios capitalistas, entre que está McDonald's, que hasta marzo del año pasado, y según el medio de Cinema Móvil, la cadena mundial de comida rápida que atiende aproximadamente 68 millones de personas por día. Es más, en más de 36 mil establecimientos a lo largo y ancho del planeta, con 119 territorios y países donde sus franquicias tienen presencia. Además, McDonald's no solo emplea a más de 1.5 millones de personas, sino que también se ha hecho de una fama rodeada de mitos y leyendas sobre la calidad de sus alimentos, que no necesariamente del todo son veneradas.
Ah, gracias, Pau, por ese dato. Pero, Cami, yo quiero saber, finalmente, un dato más sobre esta película, como para adentrarnos finalmente.
Bueno, pues para cerrar este combo, les diré que la película no pretendía mostrar el nacimiento de una de las mayores industrias de comida rápida, sino que para el director fue indispensable dar cuenta de que en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, sino de la mentalidad, de la actitud victoriosa que tenía este personaje, así como un nuevo tipo de capitalismo, o por lo menos de entenderla, el capitalismo de las ideas, donde la mejor idea es la más exitosa y les imprime trabajo.
Bueno, gracias, Carlos.
Bueno, ustedes traen muy buenos datos para este combo, muy bien. Bueno, y continuando, pues vámonos un poquito más como más a la actualidad del tema, ¿no? Vámonos con nuestro siguiente combo.
¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros. Making of.
Bueno, y nuestro combo de Making Up, este combo busca llevar los contextos y las situaciones de la película, en este caso Hambre de Poder, y de las cuales, bueno, un poco más de su línea argumental y un poco de los actores y el casting y, bueno, muchas curiosidades de esto. Yo les cuento que, bueno, ya aparte de lo que ustedes han nombrado, la película se basa en uno de los contratos más polémicos de los Estados Unidos, entre un par de innovadores hermanos y un esforzado vendedor, como ya lo habíamos aquí los que vieron la película, alcen la mano los que vieron la película.
Si nos ven allá, oye.
Nadie, es una tarea acá. Bueno, la película también es una mirada cruda a la falta de escrúpulos imperantes del mundo de los negocios, y está ambientada sobre los años 50 y hace un recorrido por la arquitectura, la cultura y la estética de los valores de Estados Unidos. El eje central de la película es Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton en una excelente interpretación, y cuenta cómo este personaje de la nada lleva de la nada pasa a la historia, y cómo lleva a McDonald's a convertirse en este emporio que hoy en día conocemos, ¿no? Pero una de las cosas que más llama la atención no son los logros que hace este señor, sino es como su personalidad, quizá la terquedad que él tenía, sí, y
la ambición
y un ego descomunal para obtener sus victorias, ¿no? Que en parte eso fue lo que le ayuda a conseguir todos esos logros. En un recorrido por la película, pues Kroc es retratado como un vendedor ambicioso e inseguro que necesita afirmar sus posibilidades de éxito, y en un discurso que él escuchaba y que ponía ante todos los demás, algo así que decía, bueno, creo que ustedes lo escucharon en el audio que pusimos inicialmente, donde decía que ni el talento, ni la inteligencia, ni la educación consiguen lo que la perseverancia y la determinación, es lo que básicamente era la filosofía de este señor. Pero Fernanda, cuéntanos un poquito más de este contexto de la película.
Así es, Mau, como usted lo comentaba y como lo comentábamos al inicio del programa, el título de la película es El Fundador, y se estrenó en México la producción norteamericana Hambre de Poder, dirigida por John Glenn Jancock y también escrita por Robert Singer. Se trata de un relato muy bien estructurado y con mucho ritmo, que además tiene el apoyo de tres grandes talentosos, como es Michael Keaton. Sí, quien demuestra que está en plena forma después de resucitar en Birdman, acompañado de Nick Offerman y John Carlos Lynch. Quería comentarles también que se inicia en 1954 y sigue una parte de la vida de Ray Kroc y a la sazón un gris vendedor que vivía en Linos, como lo comentaba Mauricio, y quien ha pasado años tocando puertas de hogares y un sinfín de establecimientos de los que se les ha rechazado por ofrecer productos novedosos y muchas veces son inútiles.
Y es que precisamente en esa época no era tan común encontrar este tipo de sitios, y el hecho de que alguien pidiera tal cantidad de máquinas...
Es que el fuerte de esa época eran las fuentes de soda.
Exacto. Entonces las malteadas y todo eso, pues no era la parte fuerte en ese entonces.
Y digamos, en esa época estaba, digamos, en su furor los autorrestaurantes que se pueden ver ahí en la película, ¿no? Que pues llegaba al carro, pedían pedían su orden, y de hecho en la película se ve que es como curiosa la bandeja que ponen en la ventana del carro para que el consumidor pues se coma lo que ha pedido, ¿no? Y de hecho también se puede ver que ahí los hermanos McDonald's sacan, digamos, que esa estrategia para que la comida salga más rápido, el pedido sea bien, o sea, salga bien el pedido, lo que ellos
hayan buen servicio.
De los que ellos hicieron, exacto. Y digamos, evitar pues el costo de las meseras, y aparte de eso el costo de los platos, de la loza.
Claro, y además los cálculos que debieron hacer para llegar a esa conclusión, pues duros.
Sí,
duros.
No, y ahí en la película se ve todo lo que hicieron para crear la cocina, los movimientos.
Toda una coreografía.
Todo, sí, ellos, todo muy bien estructurado para que todo se viera bien.
Y como él borraba cada ratito en la cancha de tenis, no así, no ahora sí. Es algo curioso que uno no se imaginaba en esa grande cadena, sí, en esa grande...
Sí, claro.
Bueno, y como lo comentamos hace un rato, o como lo dicen mis compañeros, ellos estructuraron muy bien su empresa, su proyecto, y era tanto lo que hacían y lo que vendían, tan buena clientela, como lo decimos acá, que ellos le hicieron un pedido grandísimo a Ray, y pues él pensaba que pues era una confusión o algo así, entonces se desplazó hasta al estado donde estaba la empresa de McDonald's y descubre la veta de oro y de la técnica de los McDonald's, que había perfeccionado la perfección de la comida de manera realmente rápida.
Además que él, perdóname, te interrumpo, el señor Kroc tenía pues la habilidad también, como era vendedor.
Era muy visionario.
Era demasiado sí. visionario, entonces aprovechó lo que tenía enfrente.
Claro, y vio que eran efectivos y aparte mucha calidad, mucha higiene y un muy buen servicio.
Aquí lo que vemos es que los hermanos McDonald tuvieron el ingenio de montar este negocio que era innovador para la época, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Eso fue lo que les dio como ese plus a ellos, ¿no? La velocidad en su negocio. Pero no veían más allá de su puesto de comidas rápidas, cosa que se hizo ese señor Kroc, y él sí visionó que eso podía ser algo grande. Y alza la mano.
Y además ellos, pues sí, ellos colocaron franquicias en distintos puntos del país, pero no les funcionó porque no seguían la regla que ellos querían de su propuesta de la comida, que si como se mira en la película, que no, toca dejar las papas 2 minutos 30 a tal temperatura, entonces en las otras franquicias no seguían esos pasos y ya vendían otra cosa, que no eran hamburguesas, sino tacos o tamales.
Querían vender lo mismo en su menú, no sí. quisieron tampoco expandirse en ese sentido.
Sí, también que con el gigante de la comida rápida, como del que estamos hablando, McDonald's, quiero decirles también que hoy en día es uno de los grandes responsables de la grave obesidad de cientos de millones de los seres humanos en el planeta.
Sí, total.
Sí.
Aquí nadie va a McDonald's.
Son hamburguesitas, si no hace ejercicio, pues se queda ahí, ¿no? En la llantica de ustedes.
Sí, ahí sí, no, pero en la tuya.
Uno con este cuerpazo es falta.
Digamos más que todo en los países, en las ciudades de Estados Unidos, que ya están más acostumbrados a consumir comida rápida, y la principal es McDonald's, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que el índice de obesidad está principalmente en Estados Unidos.
Y claro, y lo interesante en esta película es que vemos el impacto capitalista en el sector de las comidas rápidas, como bien dicen mis compañeros, combinado con la ambición personal de un sujeto que encontraría pues precisamente una oportunidad.
Exacto. Bueno, pues ya contextualizando un poco ese tema, pues aquí se ve como, bueno, ya como hemos venido contando, Ray Kroc se ofrece a ser el director de las franquicias y él a su tiempo pues va descubriendo la manera de cómo ir explotando el negocio, cosa que no quieren hacer los McDonald's. Por eso fue que entraron ahí como en el choque, en la pelea, hasta que finalmente ese señor encuentra la manera de quitarles el negocio. Prácticamente eso fue.
Pero es interesante ver en la película que no se plasma un villano, o sea, no lo presentan como villano ni lo presentan como héroe. Entonces, creo que está el criterio de los espectadores decidir si les parece que Ray Kroc fue un villano o no.
No, y además la película me llama El Fundador. Varios cineastas tienen esa inquietud porque El Fundador, si él no fue como tal el fundador de esta empresa McDonald's, pero él fue el que la hizo crecer y la dio a conocer al mundo. Entonces yo creo que por eso será ese nombre de la película, El Fundador.
Exacto.
Correcto. Bueno, pero según la película, pues como lo muestran ahí, jamás se trató de un plan corrupto para robar la idea de los hermanos como tal, pero ellos temían, como les decía, a la expansión y se sentían cómodos en su pequeño negocio. Lo que no hizo es lo que le incomodaba a Kroc. Entonces, este inconformismo. Él expandió el negocio por toda la nación y se alió con Coca-Cola como un modelo de propaganda, ¿no? Para darle más salida. Y convirtió a los restaurantes pues en la franquicia que hoy en día conocemos como lo es McDonald's, ¿no?
Es cierto. Y además que sí, como para darles un datico así como curioso, todo lo que, o sea, las grabaciones, fotografías y materiales de los cuales los directores se inspiraron fue dado libremente por los familiares de los hermanos McDonald's.
Correcto.
Muy buena gente ellos, ¿no?
Sí.
Muy tiernos. Porque...
Divinos. Pues, solamente bueno. De eso iban a ganar.
Fernanda.
Bueno, quiero comentarles que una de las enseñanzas que me dejó esta película fue que aunque tengamos un producto único, siempre hace falta la mano de la mercadotecnia para lograr llevar este producto o servicio al éxito.
Claro que sí. Bueno, Gemma, ¿tú qué nos vas a contar?
Bueno, yo les voy a comentar, pero antes les voy a decir una frase que me quedó sonando de la película.
A ver, cuéntanos.
Que es muy romántica.
Nos pusimos modo romántico. Sí.
Dice, los contratos son como los corazones, están para romperse. Dice por Ray Kroc.
Sí, señora, lo dice en la película.
¿Cómo, Pau, te rompieron el corazón?
No. Los contratos son como los corazones, están hechos para romperse. Entonces ya saben.
Me traumé.
No,
he sido un contrato todo ese tiempo.
No, y él lo dice porque él le rompió el corazón a la mujer. Después se fue con le quitó la mujer a un socio.
A un socio, sí.
Sí, no, yo recuerdo que no, este señor era terrible.
Era terrible.
Y además que él quería romper el contrato que había hecho en alianza al inicio con los hermanos McDonald's.
No quería, lo hizo.
Pues igualmente, por eso le digo, rompió el contrato.
No, ya le rompiste el corazón.
No se vayan a romper ustedes acá, muchachos.
Por favor. Bueno, durante el desarrollo de la película podemos encontrar 7 lecciones de marketing, que yo creo que son muy claras, ¿no? Que hoy en día, pues, como vivimos en una sociedad de emprendedores, debemos tener muy en cuenta. Y si algo sabemos de McDonald's es que es una leyenda de esto. Y la creación, pues, de la marca no solo es a nivel visual, sino una filosofía del trabajo propia.
Bueno, cuéntanos de una.
Bueno, la primera es enamórate del proyecto. Yo creo que si uno cree en lo que está vendiendo, se nota. Y si no, pues se nota mucho más. Y así lo mostró Ray Kroc, que se enamoró a primera vista del concepto de los hermanos McDonald, que combina eficiencia con calidad de servicio, que de hecho en la película él también les dice a ellos que se enamoró a primera vista del nombre y de la marca como tal.
Total. Porque el apellido era muy familiar, o sea, era más cercano a la gente.
Sí, sonaba más americano, porque él decía, o sea, yo cómo voy a poner un restaurante Kroc.
Kroc.
Ahora te pongo una parte de la película precisamente de eso que tú hablas.
Bueno, la segunda es busca gente que te dé un valor agregado. Ray por el camino se encontró a personas que creyeron mucho en su visión de negocio y lo apoyaron. De acuerdo a su talento, es más, desde el chico de la parrilla en el primer McDonald's que él tuvo, creyó en él y al final él fue el segundo al mando.
Quedó como uno de los directores de McDonald's, sí, luego de la muerte de Kroc.
Y hasta los franquiciadores que se comprometieron a hacer suyo el concepto de la marca, como el hombre que sacó a Ray de apuros en el negocio Bienes Raíces. La tercera es tu pareja puede ser clave.
¿Cómo es eso? Yo quiero escuchar. Silencio todos, por favor.
No, ¿cómo así? Los que no tenemos. No monten negocio hasta no, que nos...
No, pero es que los que no tenemos y montamos un negocio tenemos que buscar una pareja así, con visión, con proyección, ¿así? Porque claro...
Vamos a montar un negocio entonces.
Voy a ir a Cocheros a expandir ese negocio.
Bueno, en este aspecto, muchos emprendedores exitosos lo son porque tienen un círculo de apoyo que los incentiva a crecer. En la película vemos dos escenarios a través de dos personajes femeninos, que es la primera esposa de Ray Kroc, que es una mujer que, digamos, tampoco le gustaba tampoco arriesgarse y era muy aferrada al status quo, ¿no? Y la segunda, pues, la segunda esposa que él tuvo, la que fue esposa del socio de él, que era una mujer que le inspiró desde un principio, que tenía proyección, que le daba confianza, y aparte de eso, esta mujer... veían en la empresa la forma de sacarla adelante a bajos costos.
Sí, lo apoyó.
Y siempre lo apoyó y le da muchas ideas buenas. El cuarto es cada obstáculo es una oportunidad de innovar. Ray Kroc durante la película tuvo pues muchos altibajos, pero a pesar de todo, pues él, o sea, como los altibajos como que lo motivaron a seguir adelante y nunca darse por vencido. La quinta es la gente no compra productos, compra marcas, y yo creo que eso se ve mucho porque muchas veces no nos guiamos por el producto, si es bueno, no, sino por la marca.
Por la marca, total.
Entonces, en la escena de la película en que Ray se sorprende al ver niños en el restaurante donde generalmente iban adolescentes y adultos, él se da cuenta que ese es un centro de encuentro y de reunión para familias. Entonces, aporta a McDonald's que se convirtiera en un nombre atractivo y algo que podía conocer todo el país. El sexto es la persistencia, que es clave para el éxito de Ray. Y es que a pesar de sus anteriores pues descalabros laborales, él siempre persistió y nunca se rindió.
Sí, igual las cosas no se dan tan fáciles. Si tú no estás constantemente Exacto. metido en el proyecto, no va a surgir.
Y digamos, eso incluye pues en creer en ti, en lo que haces cuando la gente alrededor tuyo no cree. Uh-huh. Y el último es el compromiso, que yo creo que también es muy importante en un negocio que uno está emprendiendo, ¿no? Para Grant Cardone, la autoridad en ventas para Ray, el compromiso era la clave para vender cualquier cosa, desde una hamburguesa hasta un terreno. El compromiso implica quedarte en tu proyecto y poner todo de ti, hacerlo crecer en lugar de tener los ojos en el próximo proyecto o en el nuevo puesto o en tirar la toalla.
Interesantísimo, ¿no? Para que lo pongamos todo en práctica.
Exacto.
Bueno, quiero contarles que pues pienso yo que Hambre de Poder es un registro de un ejemplo notable que el sueño americano a veces es posible, aunque en el camino haya que mentir, traicionar, robar y algunas otras cositas por ahí.
Uy, pues es que mucho en la película.
Ay, exacto, pero es parte y parte, porque digamos, sí, la vida es eso, aprovechar las oportunidades, pero aquí entra el punto importante, la moralidad, los valores de cada uno y con los cuales se haya criado para alcanzar sus fines.
Bueno, pues invitadísimos a los que no la hayan visto que la vean y pues bueno, juzgue cada quien todos estos aspectos, ¿no? Exacto. Bueno, les invito a que vayamos con nuestro siguiente combo.
Dime. El primer día te invitamos a entrar.
Ajá, ¿qué importa?
Te mostramos todo. El sistema, los secretos, como un libro abierto. ¿Por qué no solo...
Robé? Es tomar sus ideas, abrir mi negocio usando todas esas ideas, así fallaría.
¿Cómo lo sabes?
Yo no soy el único que paseó por su cocina. Ustedes habrán invitado a mucha gente a ver.
¿Y luego?
¿Cuántos de ellos triunfaron?
Muchos pusieron restaurantes.
¿Igual que McDonald's? Claro que no. Nadie lo hizo y nadie jamás lo hará porque a ellos les faltó ese algo que hace a McDonald's especial.
¿Y eso qué es?
Ni tú mismo lo sabes.
Ray, ilústrame.
No solo el sistema, Vic, es el nombre, el glorioso nombre McDonald's. Podría ser lo que tú quisieras que fuera, sin límites, es muy abierto y suena a Norteamérica.
Break News.
Break News. Te traemos las noticias más actuales, los próximos estrenos, grandes proyectos que tengamos en nuestro AVE del cine. Nuestra intención es que tengas desde ya y estés enterado y te programes con lo nuevo que trae el cine. Fernanda, ¿qué nos traes y qué vendrá próximamente?
Así es, mi querido Mauricio. Quiero comentarles que Spider-Man... Far From Home.
¿Cómo? ¿Spider-Man?
¡Genial! Así es, wow. Spider-Man. Far From Home comenzará a rodarse en 2 semanas. No me tires a telaraña.
Ah, pero sí, me entendieron. Así es, me entendieron el efecto. Ese efecto es excelente.
Les quiero comentar que este fin de semana Tom Holland ha revelado sin querer queriendo el título de la esperada secuela de Spider-Man. Homecoming. Spider-Man for
lloremos
home.
Todos.
Y pues por el momento no hay nada confirmado. Nos emocionen que no hay nada confirmado.
Faltas que muriera.
Solo pues nada más allá de que pues Holland regresa como Spider-Man, así como Marisa Tomei como la tía de May y Zendaya como Michelle, los personajes que ya habían estado. Además, los últimos rumores apuntaban a que Jack Gyllenhaal estaba en negociaciones para dar vida a Misterioso, uno de los villanos más clásicos de las...
Oye, excelente. Yo también había escuchado unos apartes y vuelve a recitar precisamente Michael Keaton, del personaje que estamos hablando de la película hoy, con su personaje del buitre nuevamente.
Bueno, muchachos, esto es para todos los fans de Star Wars.
¡Presente!
Haz el efecto, Mau, por favor.
No, ese no es un Saiyajin.
Bueno, pues Star Wars todavía está lejos de estrenarse. Se va a estrenar en diciembre del otro año. el episodio 9, pero hay un rumor de que McGregor podría volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi.
¡Wow! ¡Excelente! Lo que todos los fans estamos esperando.
Exacto. Según el nuevo rumor del diario Sun, que es un diario británico que sale de lunes a sábado. Ah.
¿Cuándo?
Lunes a sábado, excepto en Navidad. El actor regresará para interpretar su personaje de Obi-Wan Kenobi en la saga. El medio antes citado afirmaba que secretamente McGregor rodará escenas para el nuevo episodio de la saga galáctica. ¿Qué opinan mis fans de Star Wars?
Buenísimo. Yo creo que será la mejor noticia porque todos los fans de Star Wars estamos esperando eso. Una precuela de Obi-Wan Kenobi. Sería genial.
Además que es un personaje bastante querido por el público, entonces...
Sí, exacto. Total. Entonces ahí los dejo. Es un rumor, toca confirmarlo.
Bueno, yo les traigo el sitio recomendado del día. Les voy a hablar del cineclub La Chimenea. Esta organización no tiene sede, ya que realiza proyecciones en diferentes partes de la localidad de Suba, convocando a los habitantes a cineforos, proyecciones, entre otros planes. Así que todos convocados a visitar este cineclub La Chimenea.
Buenísimo, ya tenemos plan para el fin de semana.
Gracias, Pau.
Con gusto.
¿Todo pago o qué?
Pues no sé quién invita.
La que vive cerca.
Bueno, y para seguir con nuestros planes, les invito a que veamos nuestro próximo combo. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
¿Estrenos?
¡Estrenos!
¿Estrenos?
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 ¿Estrenos? ¿Estrenos? ¿Estrenos?
Bueno, y como su título lo dice, estrenos nacionales, internacionales, todo lo que viene lo tenemos aquí en Cinema Podcast. Yo les traigo un estreno que ya está por salir el próximo mes, llamado Rescate en las Alturas.
¿De qué trata?
Ya te cuento, querida Paola. Aquí, bueno, aquí encontramos al señor Danny Johnson. ¿Quién sabe quién es Danny Johnson?
Yo,
a ver. La Roca.
Oh, eso sí sabe.
Es que es Dwayne Johnson.
Wow, perdón, me disculpas. Es
que no, yo le entendí su inglés, dice que es La Roca.
Con el patrocinio de Gato English. Pues sí, señora, La Roca ha regresado para salvar el mundo. Luego de interpretar papeles en Terremoto, La Falla San Andrés y la última entrega de Jumanji en la selva. ¿Quién la vio?
Buenísima, ¿sí? A mí me encantó esa secuela, de alguna manera, me encanta.
Pues bueno, Rascacielos Rescate en las Alturas es la historia de Wild Ford, un veterano de guerra en retiro, que evalúa la seguridad de rascacielos. ¿Ustedes sabían que había ese puesto? Evaluar la seguridad de un rascacielos.
No.
Va
a pedir,
va a hacer un trabajo allá para el edificio Colpatria. Pues bueno, sí. Después de salir del equipo de rescate del FBI y de haber perdido una pierna, no, es que ya no tenemos completo. Ford intenta recuperar su vida y su nuevo empleo le da la oportunidad de hacerlo, aparentemente, con un super trabajo que le sale, nada más y nada menos que en China. Tiene que ir a evaluar la seguridad de uno de los edificios más modernos y seguros del mundo. Viaja con su familia, efectivamente, él evalúa, le indica a los chinos que hay riesgos en el sistema de su nuevo edificio, pero ellos por alguna razón lo ignoran. Y pues sí, el edificio misteriosamente se incendia, porque sí. Eso no solamente pasa aquí en Colombia.
De la nada.
¿Ah, sí? Como las típicas historias de acción.
Sí, pero aquí lo peor de todo es que lo inculpan a él. Entonces, sumado a eso, tiene que limpiar su nombre, averiguar quiénes son los culpables. Y ahí, sumado a eso, tiene que rescatar a su familia que está encerrada en este rascacielos. Bueno, la película Rescate en las Alturas es dirigida y escrita por Ransom Tumner. Y ya les dije, protagonizada por Dan Johnson. ¿Cómo es, Paola?
Dwayne Johnson.
Wow. Nate Campbell y Chin Yang. No me miren que me hacen reír. Rescate de las Alturas se estrena el próximo 19 de julio.
Súper bueno para que nos programemos. Bueno, pero espérense un segundito. Del drama y la acción nos vamos a la comedia, porque yo les traigo también otro estreno, pero a ese ver. Sí sale la otra semana.
¿Cómo así? ¿Ya mismo?
El 28 de junio se estrena Amor a la Deriva.
Amor a la Deriva.
Wow.
¿De qué es Amor a la Deriva?
Bueno, pero espérense un tantico porque después no me van a entender. Amor a la Deriva en México se conoció como Hombre al Agua y en Estados Unidos como Overboard. Pues llega precisamente a las salas de cine colombianas apenas hasta este mes, porque en México se estrenó a inicios de mayo. Entonces ya bastante tiempo, todo llega aquí tarde, pero llega. Les cuento que esta película es protagonizada y producida por Eugenio Derbez, un actor y comediante que salió a relucir con sus dotes cinematográficos en la dirección y producción también de una película que no sé si ustedes se la vieron, pero a mí me emocionó y jugó mucho con mis emociones, sí. Que se llama... No se aceptan devoluciones.
Claro, sí. Una película muy buena.
Díganme si no.
Sí, es una historia muy conmovedora y muy buena, sí, muy linda. Con un final inesperado.
Es totalmente inesperado. Pero bueno, ahora volvió en este 2018 con una película perteneciente, como ya les comentaba, al género de la comedia romántica, en el que interpreta a Leonardo, un playboy perteneciente a la familia más rica de México y que compartirá el protagónico con la querida Ana Faris, reconocida por interpretar a Cindy Campbell en Scary Movie. En esta ocasión, Ana va a interpretar a Kate, una madre soltera, trabajadora, madre de tres hijas, contratada para limpiar el yate del querido señor Leonardo, interpretado por Eugenio Derbez. Lo curioso de la historia es que un suceso provocará que Leonardo pierda la memoria y olvide que es un mimado millonario. Pero ojo que esto no es ningún spoiler, eso lo van a ver en el tráiler si se animan a verlo. Y será engañado por Kate, quien le hará pensar que él en verdad es su esposo y padre. Mejor dicho, le va a echar el cuento de que están casados, que tienen esas tres hijas que no se parecen en nada a él porque las hijas son rubias, ojiazul. Y pues Eugenio Derbez es como mero mexicano, sí. ojicafé, peli negro, entonces...
El homero indio, indio mexicano.
Así como nosotros. Bueno, aunque al principio es miserable e inepto, aunque suene súper feo, pero va a ser así, poco a poco va ganándose el cariño de su nueva familia y de sus compañeros de trabajo. La película adicional, como para que se antojen un poquito más, cuenta con un elenco de lujo, personajes reconocidos en el cine latino y estadounidense como Eva Longoria, Jesús Ochoa, John Hanna, Adrián Uribe, Omar Chaparro, entre otros. Entonces ahí les dejo también esta propuesta para que vayan la otra semana que se estrena aquí en Colombia.
Buenísima, ya me vi los trailers, se ve súper genial.
Y con Eugenio Derbez, que él es un excelente en la comedia mexicana.
Es demasiado gracioso.
Bueno, yo les traigo otra que es también de comedia. Se llama Te Atrapé.
¿Cómo?
Te Atrapé.
¡Uy, me atrapaste!
¡Uy, atrapaste, sí. Amado!
De hecho, se estrena este viernes, el 28 de junio. Es dirigida por Jeff Thompson y trae un reparto espectacular también. Es encabezado por Ed Helms, Jake Johnson, Hannibal Buress, Isla Fisher, Annabelle Wallis, Rashida Jones y Leslie Bibb. Bueno, básicamente la película trata de un grupo de amigos, son cinco, que cada año se reúnen por un mes a jugar este conocido juego que pues en otro lado se conoce como la traes, acá la conocemos como la lleva.
Cogido.
No, como la lleva, entonces...
No, yo soy jueguito, la verdad, ¿no?
Se reúnen por un mes cada año a jugar este pues popular juego, arriesgando sus relaciones, sus trabajos, su familia, y de hecho es muy chistosa. Y este año en la película coincide con el matrimonio de uno de ellos, que él jamás nunca lo han vencido. Entonces los amigos buscan vencerlo, pero él está preparado para poderlo vencer. Él está preparado para esto y nunca se deja derrotar. Entonces es muy chistosa porque de hecho pasa una serie de cosas dentro del matrimonio que tienen que verse el tráiler y la película cuando salga porque promete mucho.
Bueno, gracias.
Y aparte que pues es protagonizada por... ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Por... está en Los Vengadores. Por,
Jeremy Renner.
Sí, por Ojo de Halcón.
Hawkeye.
Bueno, y bueno. ¿Qué tal les pareció el programa?
Excelente.
No, estoy más antojada con esos estrenos.
Se los digo porque se acabó.
Ah. Ah.
Yo quiero una hamburguesa.
Nos vamos derechito a comer hamburguesa y a ver películas. Sí.
Vámonos para McDonald's.
Pero bueno, lo mejor de todo es que tendremos muchos más programas como este y muchos mejores que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Les recuerdo que nuestra temporada es películas basadas en la vida real. Entonces, bueno, a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Si les gustó el programa, dejen sus comentarios en nuestra página de Uniminuto Radio VD. Ahí pueden dejar lo que no les gustó, comentarios, qué les gustaría tener en este espacio creado para los amantes del cine.
Si quieren conocer a una de las chicas.
Si quieren conocer también a una de las chicas o aquí al guapo Camilo.
O al guapo Mauricio.
También. Nos pueden seguir en Instagram, que nos siguen como Cinema Podcast. Y bueno, también ahí pueden dejar sus comentarios en privado. Bueno, entonces les dejo aquí la invitación abierta para que te quedes con Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.